Primera, actualizamos lo último sobre la borrasca Leonardo en Andalucía. Mañana mejora la previsión. Eso permitirá recuperar las clases presenciales en buena parte de la comunidad, aunque seguirán suspendidas en zonas que todavía están en riesgo. Es el caso de la Sierra de Grazalema, el campo de Gibraltar, la zona rural de Jerez, Cazorla, Segura y Jaén Capital. Tampoco habrá clases en Ronda, la Campiña y la Sierra de Sevilla, la Subbética de Córdoba o en Guadix y Baza, en Granada. En buena parte de Almería se suspenden también por el viento. Además, el Guadalquivir ha alcanzado esta tarde el umbral rojo a su paso por Córdoba. Segunda, detenido en Caracas el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, que será extraditado a Estados Unidos, digamos que otra vez. Ha sido una operación conjunta del FBI con el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN. Saab ya fue condenado por la justicia de Estados Unidos, pero fue liberado en 2023 tras un acuerdo entre Joe Biden y Maduro, que le nombró ministro de Industria y Comercio. La semana pasada, Delcy Rodríguez le destituyó. Hoy le han detenido y lo mandan a Washington. No te lo pierdas. Tercera, Estados Unidos dice que en la última semana ha lanzado 5 ataques contra objetivos de Estado Islámico en Siria. Los bombardeos destruyeron un centro de comunicaciones, un nodo logístico y varios depósitos de armas con 50 misiles lanzados desde aviones, helicópteros y drones. Y cuarta clave, detenidos 2 menores por grabar y difundir una agresión sexual a otra menor en Torrelavega, Cantabria. En las imágenes, el chico agrede sexualmente a su novia, que no había autorizado la grabación. Los detenidos son un chico y una amiga que enseñaron y compartieron el vídeo a sus compañeros de clase.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te lo vamos a mandar por correo electrónico, pero te llegará en unos minutitos lo que es el recibo, ¿vale?
Vale.
¿Okay? Bueno, pues ya estaría. ¿Alguna otra cosita en la que te pueda ayudar?
No, creo que no.
Esto que escuchas parece una llamada cualquiera, una conversación entre una persona que intenta resolver dudas sobre comercio electrónico, pero es todo lo contrario. El chico, que parece tan amable, que habla muy suave, simpático, es un auténtico profesional del engaño. Es de Ponferrada, tiene 28 años y es considerado como el mayor ciberestafador de la historia en España.
¿Qué te ocurre exactamente?
Que yo no he pedido este crédito, que me lo habéis tenido que pedir vosotros. O algo ha pasado, no lo sé.
Se llama Jordi Arias. Desde que empezó su camino en la delincuencia ya por 2017, ha sido bautizado como Lupin, el ladrón de guante blanco protagonista de las novelas del escritor francés Maurice Leblanc.
Arsène Lupin, caballero ladrón. Vamos a contar la historia de un ladrón, pero no de un ladrón cualquiera. Lo primero que hay que saber sobre Arsène Lupin es que nadie sabe realmente quién es. Puede que incluso lo hayan visto ya.
Lo que parece un personaje inventado, protagonista de gran cantidad de libros y series, se convirtió en una gran verdad. Y es que este Lupin español actuaba a través de redes, adaptando el mundo de la estafa al comercio por Internet. Su sistema se basaba en crear páginas espejo, idénticas a las web oficiales de tiendas de venta de productos electrónicos, a través de las cuales vendía unos dispositivos que no existían, que nunca llegaban a sus compradores. Amable e incluso dulce, conseguía engañar a todo tipo de clientes.
Un segundito. Pero le pido disculpas, porque se esté prolongando tanto la llamada. De verdad que me sabe mal.
No se preocupe.
Vale. Estoy haciendo todo lo posible para finalizarla lo antes posible,
De todas maneras, pues agilizamos. Y ya, pues no te tengo que mandar también comprobante y todo eso.
No, eso no. Lo hacemos todo al momento.
Hacía incluso que las víctimas se descargaran una aplicación que en realidad lo que hacía era permitir conocer sus datos bancarios para realizar transferencias de miles de euros a su propia cuenta. A una de ellas le llegó a sacar hasta 20.000 euros de sus ahorros. Se calcula que pudo cobrar hasta 300.000 euros en un mes.
Canteo, tío, qué canteo, sacando de los dos cajeros a la vez, tío, con una puta capucha aquí dentro.
Es que esto es increíble, tío. Diego...
¡Venga, la alegría!
Esto que escuchas es el momento en el que saca decenas de billetes de 50 euros de un cajero. Le encantaba presumir el dinero que robaba, pero quería más. Por eso creó una red de mulas encargadas de seguir estafando y de moverle el dinero. Y claro, no siempre todo ese dinero llegaba a su poder. Ahí vemos al Lupin más chulo y prepotente.
Gilipollas, tengo contactos en el archivo central hasta para grabar una reseña sobre ti y hacer que te detengan, tío. No, no tienes ni idea del puto poder que tengo, tío. No sabes quién soy, tío. Estás loco por robarme a mí. Estás mal. Lo que vas a tener es un palizón, hijo de la gran puta. Más te vale que esa no fuese tu cuenta. Más te vale, colega. Reza, porque si era tu cuenta, te va a encontrar 100%.
Esta estafa, conocida como phishing, sigue siendo la técnica más utilizada por los ciberdelincuentes. Más del 70% de la población ha recibido algún intento de este tipo en los últimos 6 meses. Piensa en ti, en tus llamadas, en... Nuestro Lupin finalmente fue detenido. No fue fácil. Como él mismo se definía, era un loco, obsesionado con el dinero y también por su propia seguridad. En su poder tenía decenas de teléfonos móviles, además de utilizar diferentes identidades falsas. Vivía en un hotel, se alejaba de grandes lujos, ostentaciones. Era un personaje difícil de perseguir.
Este hombre, este chaval, vivía totalmente en el anonimato. O sea, era imposible localizarlo. Cambiaba de vivía de alquiler en casas cada 5 días. Y alquilaba dos casas, una para trabajar y otra vivir. ¿Y sabes por qué cambiaba cada 5 días? Porque él calculaba que era el tiempo que
tardabais
nosotros en localizarle y solicitar la orden de entrada y registro, y ya se había cambiado.
Juan Sotomayor es uno de los guardias civiles que mejor conocen el caso. Nos contó que no recuerda a un delincuente tan escurridizo. Para que te hagas una idea, un día en el que sospechaba que le perseguían, llegó a coger hasta 17 taxis distintos. Detrás estaba la Guardia Civil y, claro, contra estos es muy difícil de pelear.
Pero no estuvo como loco, lo perdimos un montón de veces. Como anécdota decir, y lo puedo decir ahora, sí que lo puedo decir, en una vigilancia se dio media vuelta en mitad de la calle, en una de las calles principales de Madrid, y le dijo a uno de los agentes nuestros: oye, ¿y tú por qué me sigues? Hasta el tío tenía la capacidad de detectarnos, ¿no?
Tras meses y meses de intensa investigación, de ir detrás de este tipo, dando a veces palos de ciego, llegó la recompensa. Lupin se encontró con los agentes de la UCO, de la Guardia Civil. Y cayó.
Y cayó, lógicamente. ¿Y sabes lo que dijo cuando cayó? Preguntó: oye, ¿y quiénes sois vosotros? Y le dijimos: nosotros somos la UCO. Y dijo: ahora entiendo por qué me habéis detenido.
En España se producen al día más de 1.000 engaños informáticos, un incremento del 490% en los últimos 9 años. En COPE estamos recorriendo nuestro país para analizar la realidad de este cibercrimen. Quiero que estés atento los próximos minutos porque te voy a explicar cómo son algunas de estas estafas y cuál es el trabajo que hay detrás para detener a los malos.
Aplicación de citas, y pues al principio empiezas a hablar con normalidad. Al principio es todo muy normal, no te parecía alguien extraño, y claro, pues empiezas pues a hablar mucho con esa persona, y él pues juega con esos sentimientos que te vas creando al principio de ilusión para que vayas hablando con él y así pues haya un contacto fluido. Claro.
Así nos contaba David, un nombre ficticio para proteger su identidad, ¿cómo empezó la historia de su estafa amorosa a través de una aplicación de citas? Con el paso del tiempo, se creó entre ambos un fuerte vínculo emocional, hablaban de cualquier cosa, pero todo empezó a torcerse cuando empezó a pedir dinero. Empezó por un préstamo, devuelto, luego siguió con más, haciendo un intenso trabajo psicológico para embaucarle, y lo consiguió, hasta que se dio cuenta de la realidad. Entonces ya había perdido más de 100.000 euros.
Él lo que hizo fue suplantar la identidad de un celebrity que hacía viajes por el mundo y que puedes entrar a su página, a su Instagram, y para ver los momentos en el que él estaba mal, cogían fotos de ese celebrity en el cual estaba pues en un momento en el hospital, y me las enviaban a mí, como haciendo. Entonces, una vez que yo descubrí eso, ya me di cuenta de todo.
Cada año aumentan este tipo de estafas, pero también las operaciones policiales que van tras ellas, muchas realizadas por la UCO. Hemos estado con ellos en su sede de Madrid, en un edificio que nunca te podrías imaginar que ahí está la unidad central operativa de la Guardia Civil. Al entrar, lógico, es necesaria una identificación, depositar el teléfono móvil en una de las taquillas de la entrada. No Nos vamos directamente a la planta correspondiente, al Departamento contra el Cibercrimen. Es una oficina normal, con la única diferencia de que muchos de los agentes llevan puesto el chaleco de Guardia Civil o lo tienen en el perchero. Con su permiso, nos colamos en una de las salas para ver en qué están trabajando en estos momentos.
Vale, chicos, actualizar al teniente coronel con lo que haya podido entrar por redes sociales y también por los canales externos de correo electrónico, ¿vale?
Me llama la atención uno de los departamentos, es el de abusos sexuales, donde los agentes tienen que convivir con imágenes de todo tipo por internet. Uno de los casos más conocidos fue el de un italiano que utilizó el videojuego Fortnite para ponerse en contacto con menores. Me lo contaba la teniente Ana.
Les persuadía, les embaucaba y les hacía pagos a través de este videojuego para que ellos a través de internet se exhibieran, se vieran sus genitales, se masturbaran, se tocaran, y si con algunos de ellos pudo mantener contacto físico, lo hizo.
Y cayó.
Cayó.
El trabajo aquí parece infinito. Según el INCIBE, en 2024 se produjeron cerca de 100.000 ciberataques en un año. El jefe del Departamento contra el Cibercrimen de la UCO, de la Guardia Civil, es el teniente coronel Alberto Rodao. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Por empezar por el principio, los que trabajáis en este tipo de delitos hacéis una diferencia que yo, sinceramente, no sé, y seguramente lo hacemos mal. Cibercrimen y ciberseguridad. ¿En qué consisten?
Bueno, yo siempre digo que los que nos dedicamos a la lucha contra el cibercrimen nos dedicamos a investigar, identificar y detener a los cibercriminales, ¿no? Los profesionales de la ciberseguridad se dedican a proteger los sistemas propios, tanto ya sean de empresas como de particulares, ¿no? O sea, tenemos una parte en común, pero tenemos un enfoque completamente distinto. Cuando hay un incidente o cuando hay un delito, no todo incidente de ciberseguridad es delictivo. Hay muchos otros incidentes, ¿no? Y la perspectiva es distinta. La ciberseguridad trata de acabar con un incidente y yo trato de investigar un delito para poder identificar al autor y poner a disposición de las autoridades judiciales.
E ir a por los malos, en este caso, en el mundo digital o como lo llamemos.
En el mundo digital, pero bueno, los malos tienen dos patas.
Tiene seguro. Alberto, las imágenes que tú tienes en la cabeza, que tú y tu equipo, vuestra gente ha visto, ¿lo podemos imaginar el común de los mortales?
Sí, no deja de ser distinto, ¿no? Simplemente, al final, es un delito que necesita un medio, que es Internet y las nuevas tecnologías, que además está en nuestra vida y está en todo lo que hacemos hoy en día, y por eso tiene una afectación a lo mejor tan grande, ¿no? También la tecnología permite que una sola persona tenga capacidad de cometer mucho más crímenes por alcance, por volumen, ¿no? Que en el mundo tradicional. Pero no es mucho más diferente. Evidentemente hace falta conocimientos técnicos, hace falta medios, que los tenemos. Nunca suficientes, nunca diré, ¿no? Si conoces a algún policía o guardia civil que te diga que tiene suficientes medios y gente, me lo presentas, ¿vale? Que yo todavía no lo conozco.
En ese sentido, en un campo tan complicado, como tan global y tan sin fronteras como Internet, con la evolución a una velocidad indescriptible de las tecnologías, vuestro trabajo es infinito por muchos medios que tengáis. ¿Tienes esa sensación?
Bueno, también no es infinito. Bueno, cualquier trabajo policial es infinito. Siempre nos sobra tener muchísimo trabajo, ¿no? Al final nosotros en el departamento estamos en la cúspide de la pirámide de respuesta de la Guardia Civil contra el ciberdelito, ¿no? Entonces nosotros tenemos un marco de actuación muy concreto. Pero sí que es cierto que tenemos mucho trabajo, tenemos mucho trabajo.
¿Cuál es la estafa, cuál es el delito más común o que más está creciendo?
Es complejo verlo, ¿no? Porque tenemos una gran cifra negra. Al final tenemos que irnos a la estadística oficial habla de que los ciberdelitos son un 20% de los delitos totales que se cometen en España, y de estos un 90% son estafas. A partir de ahí, bueno, pues sí que ha habido tendencias, pero es muy complejo verlo. Hay una gran cifra negra, sobre todo en mi opinión, aquellos delitos que no están vinculados con los medios de pago, porque no es obligatorio denunciar. Al final tú necesitas ir al banco para que te devuelva el dinero y eso te obliga a hacer una denuncia. Pero bueno, sí que es cierto, yo podría decir, pues bueno, en el ámbito de las estafas, pues sí que ha habido, con el tema de las criptomonedas, la inversión, pues sí que ha habido muchos casos. ¿Significa que ha sido la inmensa mayoría? No, hay muchos otros que no.
La globalización es evidente y es completamente verdad para muchísimas cosas buenas y para muchísimas cosas malas. ¿Os complica el trabajo, precisamente?
Es complejo, pero todo empieza, yo siempre digo, todo empieza por el vicio que es la denuncia, ¿no? Y te lo hilo con la pregunta anterior, ¿no? Uh-huh. Hablando de la estadística, ¿no? Si los ciudadanos no denuncian, lo que tenemos es impunidad. Y el ámbito ciber, la denuncia es fundamental, y te voy a hilar con lo que me has preguntado, porque en la prueba, nuestra evidencia, lo que nosotros trabajamos es digital, y es efímera y desaparece. Y esa evidencia en muchos casos está fuera de nuestras fronteras o está a disposición de empresas que están en terceros países. Entonces, si no hay una denuncia rápida y nosotros no podemos obtener esa evidencia, es imposible que investiguemos el delito. Por eso tenemos dificultades. Luego, bueno, aparte, la internacionalización, pues tenemos la diferencia de legislación, estas jurisdicciones que pues no son, hay unas que son más colaborativas como otras. Hablo de jurisdicción, por ejemplo, la retención de datos. No es lo mismo la legislación española. Ni siquiera en Europa tenemos una legislación armonizada de retención de datos. Hay países que a los 5 días borran los datos. Con lo cual, es por eso he empezado por la denuncia, ¿no? Que es lo más importante. Siempre hay que denunciar, siempre.
¿Se trabaja, en líneas generales, se trabaja bien con el resto de policías o guardias, entiéndeme, con el resto de fuerzas de seguridad, no digo de nuestro entorno, porque quiero pensar que con Italia, con el Reino Unido, con Francia, con Portugal, en el fondo somos lo mismo, más allá de la política. Pero claro, cuando el malo, el cibercriminal, está en una ciudad rusa, está en un paraíso fiscal, ¿o está en una prisión de Chile?
Es que cada caso es distinto. No hay buenas experiencias en muchos sentidos, en unos países y en otros, dentro de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea. Está claro que en nuestro trabajo es fundamental la cooperación internacional y tratamos de recurrir a todos los mecanismos que tenemos de cooperación internacionales. Pero cada caso es distinto. Es que no te puedo decir, ahí, ya digo, tengo experiencias muy buenas con países sorprendentes y experiencias muy malas con países con las que no te lo imaginarías.
En cualquier caso, vuestro trabajo sí que es continuamente en colaboración con otros.
Sí, en cuanto a los requerimientos, pero en muchos casos, yo siempre hablamos de ciberdelincuentes, pensamos en gente que vive en el extranjero, pero tenemos una cantera nacional bastante importante.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, hay ciberdelincuentes, hay ciberdelitos que cometen del extranjero con víctimas en España, pero tenemos muchos ciberdelitos que cometen por españoles en España.
¿Se podría hacer un porcentaje de lo que te ocupa o de los casos que tenéis abiertos, es decir, el 30, el 40, el 50, están aquí?
No te sé decir, pero un número muy importante están en España. Es así.
Sí, totalmente.
A veces te sorprende, ¿no? Pero sí que tenemos un grupo de ciberquinales en España. También España es un país, igual que se habla de la gente que viene a trabajar, ¿no?, por el buen tiempo, pues también hay cibercriminales que vienen a vivir a España porque el buen tiempo, ¿no?, y teletrabajan, ¿no?,
ya,
entre comillas.
Claro. El otro día, por desgracia, estábamos en Córdoba, en el Instituto, en el antiguo Forense, en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, con un comandante de la Guardia Civil, el jefe de la sección de Biología de Aido Guzmán el Bueno, de la central. Y precisamente estábamos hablando de los cadáveres del accidente de tren, de los servicios de identificación, menudo marrón y menudo tomate. Y claro, él me comentaba la necesidad absoluta de formación continua. En lo vuestro, cada minuto es distinto al anterior.
Yo hay días que pienso que la velocidad a la que vamos a veces asusta, ¿no? Pero sí que es cierto que nuestro caso exige un grado de formación continua, tanto a nivel interno como a nivel internacional, con organismos, bueno, con Europol, Interpol, como en muchos casos cuando no somos capaces de hacer una formación interna o con estos organismos, pues a través de empresas, universidades, pero sí constantemente estamos teniendo que formando y reciclarnos para hacer frente a los retos que nos encontramos, ¿no?
Preguntarle esto a un Guardia Civil, me arriesgo, ¿eh? Tiene su peligro, pero ¿qué sois más, informáticos o guardias civiles?
Somos guardias civiles, lo más importante. Yo me encuentro, o sea, viene gente que sabe mucho de informática, pero es que la investigación del cibercrimen no es solamente informática, tiene muchas otras cosas, ¿no? Evidentemente hace falta conocimientos, hace falta conocimiento de base, pero no todo es informática. Al final es un balance entre todo lo que tiene que ser guardia civil...
Sí, salvando las distancias, etcétera. Los otros saben mucho de biología y de química, pero son guardias civiles.
Bueno, pero es que la formación que se da en las carreras no tiene por qué ser la que es necesaria para investigar un ciberdelito. Evidentemente, hace falta gente con formación técnica, eso es indudable. Y es difícil encontrarla, ¿eh?
No, seguro. Si tuviéramos que hacer una clasificación, el cibercrimen es demasiado vasto, demasiado amplio. Que me tuvieras que decir, no, esto va por delitos, estafas económicas, o esto va por delitos sexuales, esto va por delitos empresariales. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el escalafón?
Pues yo, si tuviera que hacer yo una clasificación para mí,
tu análisis.
Pues para mí lo que yo destaco por la cercanía de las víctimas. Al final nosotros trabajamos para ayudar a las víctimas, ¿no? En una estafa, pues a veces es más difícil, o en un ciberataque, ¿no? Una empresa, bueno, la víctima es una entidad, pero cuando hablando de explotación sexual infantil online, estamos hablando de abusos sexuales a niños. Entonces, cuando tú ves una imagen de eso, cuando detienes a un autor, cuando lees un rato, entonces te das cuenta de lo jodido, voy a decir con perdón, que es este tema. Entonces, para mí, si lo más grave, si tuviera que hablar
lo que
de algo...
Lo más te destroza.
Bueno, de hecho, nosotros tenemos activado un plan de asistencia psicológica a los investigadores que se dedican a la investigación de la explotación sexual infantil online, precisamente por eso, porque es que esto afecta a las personas.
¿Quién cuida al cuidador, verdad?
Bueno, pues es una de las cosas, yo me lo encontré hecho ya cuando me hice cargo del departamento, pero la gente que está ahí, pues una de las cosas a las que más nos sentimos orgullosos de en cuanto al trabajo que hacemos con nuestros compañeros, que es cuidarlos para que estén en disposición de luchar contra esta lacra de la mejor manera posible, y que eso, por supuesto, no tenga secuelas.
Claro, en cierta ocasión hablé con una teniente y se dedicaba precisamente a esto, esa mujer guardia civil. Y claro, yo pensaba, esta chica, que podría ser mi hija, cuando luego vuelva con su novio o vuelva con sus padres o haga su vida normal, lo que tiene metido en el archivo y lo que ha visto que hagan a X niños o menores, ¿cómo podéis soportarlo?
Bueno, pues el plan es parte de eso, ¿no? Desde que, y además es un plan integral que afecta desde la selección del personal, ¿no? Un perfil de las personas, se hacen entrevistas, se busca, sean por supuesto voluntarios, que bueno, se busca un cierto perfil. Y luego
que no todo el mundo vale para eso.
No todo
aunque mundo, tengas voluntad.
Y no todo el mundo debe,
ya.
Por ellos mismos. De hecho, es que hay gente que incluso que le afecta más, no las imágenes, sino leer los relatos. O sea, no, es que es muy, es un tema muy complejo. Entonces, exige un proceso de selección muy, muy insistente, muy consistente, y a partir de ahí un proceso de exposición a todo el material paulatino y un seguimiento de ese proceso, tanto por el equipo de psicólogos que nos apoyan como por los propios compañeros, de tal manera que se haga una exposición progresiva al material. Y luego a partir de ahí pues utilizan herramientas y técnicas de visualización que intentan abstraerte, ¿no?, de lo que estás viendo y centrarte en la tarea, ¿no?, que es un poquito es la manera. Pero es muy duro, son auténticos héroes.
Totalmente, estoy completamente convencido. ¿Cómo es el procedimiento? Estás buscando a un cibercriminal con tu ordenador, con vuestros equipos, lo acabáis localizando no sé dónde, vosotros intervenís después en la detención, o hay que llamar a determinado grupo dentro de la Guardia Civil, ¿cómo se hace eso?
Bueno, depende. Normalmente nosotros ejecutamos la detención, dependiendo de la peligrosidad o de la circunstancia, pues tenemos que recurrir a lo mejor a una unidad de intervención, dependiendo de la situación, pero en muchos casos somos nosotros mismos los que hacemos la detención, hacemos el registro, hacemos el análisis de los dispositivos electrónicos en cuenta, que donde está esta prueba, en muchos casos también esa evidencia electrónica. O sea, somos capaces de hacer el ciclo completo de la investigación en la unidad.
Te hago otra pregunta, entre paréntesis. ¿Os molesta estar tan de moda a la UCO?
Bueno, pues no nos gusta estar en el foco, ¿eh? Nos gusta trabajar, nos gusta hacer nuestro trabajo bien, porque no sabemos hacer solo sabemos trabajar bien y hacer las cosas bien. Entonces, todo lo que no nos lleve a eso, pues bueno, pues no nos disgusta. O por lo menos a mí personalmente.
Volviendo a ese aspecto que apuntabas antes, Alberto, de el ciudadano tiene que denunciar. ¿Tenemos conciencia? Quiero pensar que cada día un poquito más, empezado por los periodistas, pero todos somos clientes de bancos, todos somos usuarios de Internet. ¿Somos conscientes nosotros y pensando en nuestros hijos?
Pues yo creo que cada día estamos más conscientes, pero yo no me canso de decir y repetir el mensaje de que hay que denunciar. Además, ahora la Guardia Civil, desde el verano pasado, ha puesto a disposición, a través de su electrónica, una denuncia digital, de tal manera que cualquier ciudadano, desde cualquier punto de España, viva donde viva, puede desde su casa presentar una denuncia con un certificado digital sobre cualquier estafa o fraude. O sea, se trata de facilitar al ciudadano o poner más medios al ciudadano, más facilidades para que presente esta denuncia. La concienciación, pues creo que poco a poco así. Al final, el ser humano es siempre el punto más débil de toda la cadena.
Mensaje. Y si tuviéramos que buscar un titular, hay que animar a la gente a que denuncie.
Efectivamente. Si no denunciar es igual a impunidad. Si no hay denuncia, si no hay delito, no podemos empezar.
Alberto Rodao, teniente coronel de la Guardia Civil, jefe del Departamento contra el Cibercrimen de la UCO, la Unidad Central Operativa. Estáis para todo. Gracias, Alberto.
Muchas gracias, Ángel.
Mucha suerte. Hoy en COPE hemos hecho un recorrido por España para poner rostro y datos a una amenaza que no deja de crecer. Phishing, smashing, estafa del amor, casi 1.200 al día, ¿eh? Tras ellas, agentes, policías o guardias civiles como estos de la UCO, que luchan para perseguir y detener a los malos, que engañan, se esconden tras una pantalla y, ojo, pueden venir contra cualquiera de nosotros. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Insisto, la clave es que aquí podemos caer cualquiera.
Cualquiera, cualquiera. Fíjate, precisamente ayer martes, nada más salir de casa, entre los mensajes recibidos por escrito en el móvil, tenía una alarmante nota de una entidad bancaria en la que tengo una cuenta corriente, avisándome de que habían observado un cargo sospechoso de 1.865 euros sobre una de mis tarjetas y que si no era conforme llamara a un número de teléfono que me adjuntaban. Me pareció raro y lo que hice fue llamar al número de atención al cliente de la entidad bancaria. Enseguida me aseguraron de que no había ningún cargo por ese importe ni otro y de que había sido un intento posiblemente de que llamara a ese número para hackearme el móvil o extraer información de la cuenta. Les dije que si querían el número para denunciarlo, has visto lo que ha insistido el teniente coronel en la denuncia, pero me contestaron que recibían más de 700 quejas diarias y que los números cambiaban todos los días y a veces todas las horas. Hay otra que ya me aburre, el WhatsApp donde dice: papá, me han robado el móvil y este es el número perdón, de un amigo que me lo ha prestado, llámame. Si fuera verdad, un hijo no enviaría un WhatsApp, sino que habría intentado hablar con su padre a través de ese teléfono prestado. Pero hay también delincuentes de traje y corbata, presidentes de grandes compañías que admiten que se subcontrate a otras compañías menores para que nos asedien con ofertas para rebajarnos la factura de electricidad o de gas. Al final, la oferta informativa se convierte en un chalaneo donde si te descuidas te cambian de compañía sin darte cuenta. ¿Cómo esas grandes compañías admiten eso? Es algo así como si en los semáforos, en lugar de acercarse el limpiacristales limosnero a ensuciarte el parabrisas, alguien te explicara que hicieras un contrato con otra compañía eléctrica o de gas. De la misma manera que para que existieran los accidentes de tráfico hubo que inventarse antes el automóvil, las estafas en el ciberespacio solo son posibles si existe la comunicación digital. Y ahí estamos, recibiendo y enviando comunicación a todas horas a través de los correos electrónicos, los móviles y los ordenadores personales. Ya he visto que hasta se pagan cafés con el móvil, 1 euro y algo. Menos mal que la incompetencia de nuestro gobierno provocó el apagón y eso frenó a la Unión Europea, que casi estaba ya a punto de pretender suprimir el dinero en metálico. Los terroristas ya no tienen que poner bombas. Les basta con paralizar una ciudad o un país interrumpiendo el servicio de Internet. Y los ladrones no necesitan gazúas ni linternas. Tienen a su servicio nuestro móvil y nuestra estupidez.
Mañana más. Gracias, Luis.
A ti, hasta mañana.
Adiós. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Oye, que no es normal que cada año te sigan subiendo más el precio del seguro. Qué contento te tienen. Así que mira, vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta las condiciones en mutua.es.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar, Prosegur, alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Raúl es un nombre ficticio de un maquinista de alta velocidad. ¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Lo que percibimos nosotros con esas vibraciones, que el material pues se repercute en la fatiga.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los maquinistas de tren siguen firmes, mantienen la huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero. No ha habido acuerdo después de la reunión, la primera que han tenido hoy con Óscar Puente, ministro de Transportes. No ha salido ningún acercamiento en principio para desconvocar los paros. Los responsables de Comisiones Obreras, UGT y el SEMAF, el sindicato mayoritario del sector, explicaban cómo ha ido la reunión.
De que hay que tomar el toro por los cuernos en este momento, que hay que buscar soluciones estructurales, que saquemos algo positivo de estos dos accidentes lamentables que han pasado.
Simplemente hemos expuesto todas nuestras reivindicaciones, todo el malestar que vienen manifestando los ferroviarios, y a partir de hoy pues el propio ministerio nos pondrá encima de la mesa soluciones.
En principio seguimos manteniendo la huelga a ver cómo avanza todo.
Califican de encuentro preliminar en esta primera toma de contacto. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Y ahora qué?
Bueno, era prácticamente imposible, eso parecía claro, un acuerdo, porque los sindicatos advertían antes de entrar a hablar con Puente que acudiera a una primera toma de contacto para abordar de manera global la crisis de calidad, de seguridad de un sistema ferroviario pues que ha desatado todas las alarmas tras esos accidentes de Adamuz, de Lleida. De buenas palabras han catalogado a la salida, pero sostienen que no se ha abordado la situación principal con el ministro. Mañana habrá un nuevo intento, se volverán a ver las caras, sindicatos, ministerio. Puente ya ha dicho que harán todo lo posible para evitar esos paros. Y eso supone que vamos a tener que estar a diario atentos, sobre todo si somos usuarios del tren, a lo que pueda pasar, pues eso, cada día antes del próximo lunes, que es cuando van a comenzar esta huelga que los sindicatos no descarta pueda hacerse incluso indefinida si el gobierno pues no termina atendiendo a sus peticiones.
¿Qué líneas se verían afectadas en principio? ¿Qué trayectos o qué alternativas hay?
Bueno, depende, dicen, de la jornada de paro, eso hablan los sindicatos, se van a ver afectadas distintas redes ferroviarias, cercanías. Va a ser el servicio más perjudicado, sin duda, especialmente en la Comunidad de Madrid, en Barcelona, Rodalíes, Sevilla, Valencia, también Bilbao. Va a afectar esta huelga al media distancia bastante, sobre todo en regiones como Castilla y León, Galicia, Aragón, Andalucía. Son muchos los que cogen este tipo de trenes en estas comunidades autónomas y se pueden notar importantes cancelaciones. Y luego, por último, la alta velocidad, el AVE, la larga distancia, aunque aquí se va a contar con mayor cobertura de servicios mínimos, eso dicen desde el Ministerio, pero también se espera, obviamente, que haya retrasos, que haya afectaciones. Las líneas con mayor densidad de pasajeros, como por ejemplo el AVE Madrid-Barcelona o esos convoyes interurbanos en Andalucía, podrían registrar ajustes de horarios, reducciones del número de trayectos diarios, eso en principio. Y preguntabas, ¿qué podemos hacer los usuarios? Pues te decía, por ahora esperar, porque Renfe ha anunciado que va a implementar un sistema de compensaciones para los viajeros afectados, desde devoluciones completas hasta cambios gratuitos de billetes, sobre todo en esa alta velocidad, en la media distancia, y también van a publicar, aseguran, horarios especiales, avisos en estaciones, aplicaciones oficiales, paneles informativos, vamos, que vamos a tener que estar mirando todo.
Este caos ferroviario no afecta solo a los trenes de pasajeros, que también, claro, afecta al transporte de mercancías, que satura todavía más las carreteras y deja pérdidas millonarias. Precisamente este último sector, el de transporte de mercancías por carretera, se ha unido en los últimos días a una petición que también viene de lejos: mejorar el mantenimiento de las carreteras. Carmelo González es el presidente de CETM, la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Mira, te voy a confesar, completamente off the record, algo que me pasó a mí al día siguiente del accidente de Adamuz. Me presento en una plaza del pueblo, a las pocas horas, a hacer el programa de radio en directo desde allí, en mitad de la catástrofe, y un guardia civil me dice, tenía el pinganillo puesto y estaban comunicándose por allí, me dice, va a ser la vía, pasa lo mismo que con las carreteras. Palabra de honor, ¿eh? Esto fue a las 12 horas de la catástrofe.
De la catástrofe.
¿Estás de acuerdo?
Totalmente, totalmente. Además, bueno, no es que lo diga yo, creo que todos los que somos usuarios de las carreteras en este país, desgraciadamente hay muchas de ellas que por el carril derecho no se puede circular. Hay veces que incluso para evitar baches han puesto conos. Si esa es la solución, pues evidentemente ojalá no haya más desgracias y que lo tengamos que lamentar. Llevamos años sin inversión en mantenimiento de carreteras.
El carril derecho, el del desgaste de camiones y grandes pesados.
Correcto, pero si hay un turismo, muchos de nosotros nos vamos al carril izquierdo indebidamente para evitar esos baches. Sí. ¿Cómo va un conductor profesional con un camión con 40 o 44 toneladas ahora en esos viales donde el asfalto está tremendamente mal? O sea que el riesgo es todavía mayor. Estamos hablando de seguridad vial. Seguridad vial, seguridad de nuestras personas que están conduciendo.
Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches. Hablábamos de esa crisis en la red ferroviaria. ¿Cómo se está afectando a vuestro sector? No sé si estáis aumentando los pedidos.
Bueno, la verdad es que el ferrocarril, en cuanto a transporte de mercancías, soporta algo más del 3% del total de las mercancías que se mueven en este país. O sea que tampoco está siendo una afectación importante. La carretera sigue siendo mayoritaria, es decir, un 96-97% es lo que se transporta por carretera. En este momento nos informan la Asociación de la Zona de Cataluña que los cortes del túnel de Rubí sí que está originando problemas para la salida del puerto de Barcelona, salida y entrada de contenedores, y eso pues puede estar tensionando un poco el transporte de mercancías en esa zona. Pero de alguna manera, cuando me preguntaban esta mañana también, he dicho que no hay desabastecimiento. Que haya tranquilidad, que no hay desabastecimiento y los camiones seguirán trabajando aunque estemos más presionados que días atrás.
¿Cómo se está afectando ahora mismo? Aparte de que no, ya de entrada no va a haber desabastecimiento, pero ¿cuánto ha aumentado los pedidos, el transporte en coste? ¿Cuánto se está perjudicando?
Vamos a ver, los pedidos realmente va por zonas. Hay que decirlo, no está afectando mucho diariamente. Los costes sí que nos están afectando, porque al final hay que dar más vuelta. El corte del AP7 nos obliga a dar más vueltas. En el concreto, con las mercancías peligrosas, tenemos que hacer más kilómetros, hay más coste que debemos repercutir a nuestros clientes. Sintiéndolo mucho, no somos ONGs, somos empresas que necesitamos generar beneficios y en esa línea nos mantenemos. Es decir, esto es un problema importante porque puede que muchas mercancías no lleguen a tiempo pese al esfuerzo que hacen los profesionales por cumplir horarios y plazos de entrega. El coste básicamente lo contabilizamos al hacer más kilómetros, mayor consumo, más frenos, más horas de conducción, más coste de personal en definitiva.
Claro, aparte del mantenimiento del que hablabais de las carreteras, no sé si le habéis hecho alguna petición al Ministerio, a las autoridades, en cómo se puede mejorar la infraestructura para sacarle más partido a un sector como el vuestro, tan esencial, claro.
Bueno, esto es una discusión o un tema estructural de hace muchos años. El sector aporta a las arcas del Estado por los impuestos que pagamos cerca de 21.000 millones. De esos 21.000 millones se podía detraer esa parte que, según los presupuestos, hablan de cerca de 2.000 millones o en torno a algo menor de mantenimiento de las carreteras, unido a que son imprescindibles, como he dicho antes, para la seguridad de nuestros profesionales. Y a todo ello se suma que es imprescindible que tengamos centros de aparcamiento seguros, porque además de todo, además de las carreteras como están, los robos van en aumento y esto cada vez es menos de recibo porque nuestros profesionales están sufriendo amenazas en estos momentos. Ya no es que se lleven la mercancía, que es un problema. Los profesionales están sufriendo amenazas personales en esos momentos de robo.
Y una última cuestión, Carmelo. Los profesionales, y en alguna ocasión ya lo hemos comentado, ¿sigue habiendo déficit? ¿Faltan trabajadores?
Sí. Bueno, las cifras que vamos contrastando con todos los empresarios, hablamos de un entorno en este momento de 30.000 profesionales que nos hacen falta para continuar dando el servicio, la calidad del servicio que las empresas de transporte en este país están acostumbradas a dar. Es un servicio exigente donde la entrega a tiempo, el just in time famoso, pues nos obliga a cumplir horarios. El déficit es brutal, teniendo en cuenta además que la media de edad de nuestros profesionales está en torno a 55 años. Si a esto sumamos en 5 o 10 años, tendremos ya un envejecimiento total de nuestros profesionales sin haber conseguido atraer nuevos profesionales, que es lo que estamos tratando junto con el Ministerio, de que se pongan medidas reales y concretas para hacer atractivo un sector que es duro, que no lo vamos a negar, pero en el que hay cabida para muchísimos nuevos profesionales.
Pues en la medida que podamos echar una mano, Carmelo González, presidente de la Confederación Española del Transporte de Mercancías, aquí estamos. Gracias.
Muchísimas gracias por su llamada. Adiós, un saludo. Carmen. Buenas noches.
Otras noticias del día. Las bajas laborales en España han subido un 60% desde 2018. Es el último dato aportado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, la entidad que audita las cuentas. También ha aumentado un 15% la duración media de las bajas, hasta casi los 46 días. El gasto en bajas laborales es el segundo más alto para la seguridad social después de las pensiones. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Las incapacidades que más han aumentado son las de 1 a 3 días. Y las enfermedades más comunes, las musculoesqueléticas y las respiratorias. Pero el mayor crecimiento se da en las mentales, como ha explicado la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero.
La evolución de los trastornos mentales, que presentan las mayores duraciones medias desde los 67 días en 2017 a los 98,5 días en 2024.
La autoridad que audita nuestras cuentas ha incidido mucho en que la Seguridad Social no está haciendo el control suficiente.
El INSS lo que tiene que hacer es un sistema de alerta que cuando un trabajador tenga episodios reiterados, tenga duraciones superiores a las establecidas, indicios de que puede ser un caso de absentismo, entre la inspección del INSS.
En época de vacas flacas, más crisis, más paro, hay menos bajas y suben cuando el contexto económico es más favorable. También hay más en empresas grandes que en pequeñas y por sectores en sanidad y servicios de salud y en actividades administrativas. En el que menos bajas se cogen es en el de las telecomunicaciones, mejores sueldos y sobre todo más flexibilidad y más teletrabajo.
Escucha a continuación porque sin duda es uno de los sonidos del día. Lo ha protagonizado la ministra de Vivienda, que se llama Isabel Rodríguez, seguramente no lo sabes. Pide a la Comunidad de Madrid que aplique la ley de vivienda aprobada por el gobierno y mira lo que haría ella.
¿Qué cosas se me ocurren a mí? Pues a mí me encantaría intervenir. A mí me encantaría intervenir con un 135, con un 155 en la Comunidad de Madrid, que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda. Pero no tengo una mayoría en el Senado como para hacerlo.
Intervenir la Comunidad de Madrid con un 135, digo un 155. No sé si luego vendría la amnistía correspondiente para Isabel Díaz Ayuso, pero... Isabel Rodríguez hoy ha asegurado que el gobierno seguirá luchando porque se apruebe la moratoria para evitar desahucios.
Sí, después, en fin, después de haber dicho eso en Televisión Española, por cierto, Ángel, la ministra, bueno, pues ha intentado convencer a Junts porque los catalanes aseguraban que no iban a dar su visto bueno al gobierno, lo hacían ayer, hoy el Ejecutivo sigue R con R, porque cree que va a conseguir convencer a alguno de sus socios. Por lo pronto los de Puigdemont se posicionan claramente en contra y la propia Isabel Rodríguez asegura que si finalmente tumban el decreto, pues tendrán que ser ellos quienes se lo expliquen a los catalanes. Hay que recordar que tampoco cuenta con el apoyo de Podemos, que ha sido muy duro con el PSOE por haber pactado con el PNV, pues eso, que los inquilinos de casas cuyo arrendador tenga una o dos viviendas alquiladas, pues puedan ser desahuciados.
La inflación, otro tema, de la eurozona cayó hasta el 1,7% de media en enero, 3 décimas menos que en el último mes del año pasado, cifra que podría cambiar la política monetaria del Banco Central Europeo. ¿Por qué?
Bueno, pues porque este dato, Ángel, coloca la inflación por debajo del 2%, que el BCE considera ideal para la estabilidad de precios, y eso hace pues que el Banco Central se pueda repensar su actual estrategia con los tipos de interés. Ahora mismo los lleva manteniendo durante varios meses y en la reunión de mañana no parece que esto vaya a cambiar, al menos de momento, pero si la inflación sigue bajando, pues el Banco Central Europeo puede volver a esa política de bajadas de tipos que dejó el precio del dinero en uno de sus niveles más bajos de los últimos años. Y también le pasó al Euribor y con ello a las hipotecas variables. Ayudó a muchísimas familias españolas y europeas. La inflación ha descendido, por cierto, porque ha bajado el precio de la energía hasta un 4% en el continente y eso ha contrarrestado que la cesta de la compra siga subiendo por encima del 4%. Nosotros en España mantenemos la inflación en el 2,5%, casi un punto por encima de la media europea.
Y una de empresas, antes de ir con nuestro próximo invitado, ayer fue noticia del Banco Santander, hoy también. El Santander ha aprobado una recompra de acciones por valor de 5.000 millones de euros. Lo hace tras haber presentado ayer beneficios récord que obtuvo el banco en 2025 y tras anunciar la compra del banco estadounidense Webster Bank.
Sí, es una recompra de acciones que va a llevar a cabo hasta 2027, este año y el que viene. Un anuncio que además llega después, tú lo mencionabas, de que haya presentado ese balance récord del año pasado, más de 14.000 millones de euros de beneficio, el más alto de su historia, un 12% más que en el año 24, y son ya 4 años consecutivos marcando máximos históricos de un banco que ayer se hacía incluso más grande en Estados Unidos con esa compra del Webster Bank y que, como decíamos, pues va a situar al Santander entre los 10 principales bancos, 10 principales entidades de banca minorista y de empresas de todo el país.
Como cada miércoles, miramos al sector primario, hablamos del campo. Los agricultores españoles llevan años quejándose de que los tomates procedentes de Marruecos han desplazado al nuestro dentro de la Unión Europea. Bueno, ahora se ha sumado un nuevo problema, y es que la propia Bruselas ha reconocido fallos en las estadísticas de importación del tomate marroquí. No saben concretar cuánto está entrando en el continente. Así estamos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo afecta esto al campo español? Se lo preguntamos a Andrés Góngora, es productor de tomate en Almería, miembro del sindicato agrario COAG. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Está en la última. ¿Qué está pasando? ¿Qué denunciáis?
Bueno, denunciamos el descontrol que hay en la Unión Europea con las importaciones. Es una denuncia reiterada, pero ahora es que lo hemos podido documentar precisamente con la información que la Comisión Europea está mostrando sobre el tomate importado, en este caso desde Marruecos y desde el Sáhara Occidental, desde la última reforma del acuerdo. Ahora hay que hablar también de esa zona nueva de producción, en el que hay un agujero negro directamente, desaparecen los datos de importación desde el mes de septiembre. Llevamos varias semanas, meses, pidiéndole al gobierno español y a la Comisión Europea que nos aclare por qué no aparecen datos estadísticos sobre las importaciones de tomate, cuando habitualmente para esta fecha, aproximadamente para finales del mes de enero, ya llevarían de haber entrado o aparecer en torno a las 250.000 toneladas de tomate procedente de Marruecos y, sin embargo, este año aparecen en las estadísticas apenas 30.000 toneladas, ¿no? El comisario lo reconoció en la última reunión y, bueno, ahí se demuestra la poca voluntad que hay de esclarecer las importaciones que en este caso vienen de Marruecos, pero que ocurren también con otros acuerdos como el que ahora estamos hablando de Mercosur, ¿no?
Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. Lo venís denunciando, lo contábamos, competencia desleal desde hace años con Marruecos. No sé si esto es un poco la puntilla a la producción de tomate en España o hunde aún más.
Bueno, esto es la demostración, que nadie se lleva a engaño. Los datos, el comisario recoge que efectivamente no son los reales. No es que Marruecos haya dejado de importar. Conocemos perfectamente, porque los vemos en todo el mercado europeo, también en el español, la presencia de tomate marroquí y también de tomate procedente del Sáhara. Simplemente el argumento que ha utilizado el comisario para defenderse, en este caso, es que las aduanas de los Estados miembros no están trasladando desde el mes de octubre información a la Comisión Europea sobre el volumen importado de tomate marroquí del Sáhara Occidental. Decir que cuando habla de las aduanas de los Estados miembros se está refiriendo a España y Francia, fundamentalmente, puesto que son las aduanas por donde entra la producción hortofrutícola de Marruecos, ¿no? Y lo grave es que estos datos son los que sirven para liquidar las tasas arancelarias de los artículos que vienen de Marruecos, en este caso del tomate que viene de Marruecos, cuando superan el contingente que tienen autorizado, que es lo más habitual, ¿no? Está claro que si no hay un dato, que si las aduanas no están trasladando esa información, ni mucho menos se están cobrando las tasas arancelarias correspondientes.
Claro, encima. Claro, yo, esto con el tomate, no quiero ni pensar lo que puede estar ocurriendo con otro tipo de productos, porque muy posiblemente funcione la cosa igual. De toda España, tú me hablas desde Almería. ¿Cuál es la zona más afectada?
Bueno, sobre todo Almería, Murcia, también algo de producción se ve afectado en Alicante y algunas otras provincias andaluzas, ¿no? Como puede ser Cádiz, como puede ser Granada, que también producen tomate. Tomate se produce en toda España, ¿eh? Que nadie me malinterprete. Pero la producción de Marruecos se centra fundamentalmente en el invierno, a partir de noviembre hasta claro, el mes de abril, y es precisamente coincidiendo con nuestro calendario de producción.
Andrés, estabas diciendo que sabéis diferenciar perfectamente el tomate de Marruecos, el del Sáhara, el español. Nosotros, como usuarios, cuando vamos al supermercado, claro, ¿cómo lo podemos diferenciar? Solo por las etiquetas, entiendo.
Pues es bastante difícil, sinceramente es bastante difícil, es desesperante, parece increíble que en Europa, que en España, un consumidor no pueda saber con certeza cuando compra una cosa de dónde viene, pero ya lo hemos denunciado muchísimas veces, el etiquetado se manipula, se esconde, a veces ni siquiera aparece el origen y no hay nadie, absolutamente nadie, y esto lo hemos puesto en conocimiento del Ministerio de Consumo en reiteradas ocasiones, que se preocupe de ir a un establecimiento y decir, oye, esto no está bien etiquetado, esto no está bien expuesto, y están dejando a los consumidores sin un derecho, que es conocer el origen de las cosas que compran, ¿no? Pero no hay voluntad de arreglar este problema, que ya viene de muy largo, pero desgraciadamente lo único que nos queda como consumidores es protestarle al establecimiento y decir que queréis saber de dónde vienen las cosas. Es quizás el mejor aliado que tenemos como agricultores ahora mismo, y es esa labor de los consumidores de reclamar vuestros derechos, ¿no?
Claro, yo imagino que tú estás controlado debajo de tu plantación hasta el último tomate que vendes, que recolectas o que exportas. Pero a esta gente no se le miran ni los papeles en la aduana. Tú, el control que tienes sobre lo tuyo y sobre tus compañeros debe ser brutal, ¿no?
Bueno, la producción hortofrutícola, la producción agraria en general en Europa, en España, está sometida a una avalancha, y lo digo así, con esa palabra que ahora con tanta nieve pues es muy habitual, porque tenemos una avalancha de burocracia, de legislación, Cuando hablamos de la competencia desleal, nos estamos refiriendo a eso, ¿no? Que las condiciones de producción no tienen nada que ver, que nosotros tenemos que cumplir bajo amenaza de sanción una legislación muy restrictiva, no solamente ya con los temas fitosanitarios, sino con cualquier aspecto, como productores europeos que somos. El problema no es que tengamos que cumplir esa legislación, ya nos cuesta, ¿no? Pero lo podemos asumir. Lo que no podemos asumir es que luego nos lleven al mismo mercado mercancías que entran de fuera sin ningún control. Y esta denuncia que hacemos esta noche, que hemos hecho estos días, demuestran que no hay control sobre las importaciones del sector agroalimentario y por lo tanto, de la alimentación que viene de fuera y que se le ofrece a los ciudadanos europeos. Este es un tema muy serio.
Claro, entonces, ahora mismo nos estás diciendo que no sabes cuánta cantidad de tomates puede importar la Unión Europea de Marruecos directamente.
No lo sé yo, no lo saben ellos, no lo saben las administraciones. O sea que fijaros cómo estamos y, como he dicho antes, cuidado porque detrás vienen las tasas arancelarias. Las tasas arancelarias son un impuesto. Por lo tanto, lo que está ocurriendo y lo que está favoreciendo las aduanas europeas, y decía antes, España y Francia fundamentalmente, están favoreciendo un fraude fiscal, porque al no liquidar un impuesto está dejando de pagar una tasa arancelaria, por lo tanto es un fraude fiscal, ¿no? Estamos estudiando jurídicamente si hay alguna posibilidad de interponer algún tipo de demanda por este fraude, que vamos, a todas luces, con el reconocimiento del mismísimo comisario, se está dando, ¿no? Uh-huh.
Pues anda, que si os fríen a burocracia y a papeles, a impuestos ya ni te cuento, y encima tampoco lo pagan, pero bueno, es lo que hay. Andrés Góngora, productor de tomates en Almería, miembro de COAG. Gracias y ya sabes dónde estamos, Andrés.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
Buenas noches. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este jueves, último billete a semifinales de la Copa del Rey. Betis, Atlético de Madrid.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Los cuartos de la Copa del Rey en COPE.
¡Atención que tenemos gol!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo comentamos todo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon. 900-102-101. GrupoSercon.com.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. A
Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
Es que dices tú, 22 años, tienes 7. Son 2, no son 3 los que se están repartiendo esto. No, es alucinante lo que puede conseguir Alcaraz.
Por tenis no va a ser. La cosa sería salud y cabeza.
Ahora hay un escalón muy claro. Son Alcaraz y Sinner. Pero el segundo escalón para mí está muy lejos de los dos. Entonces yo creo que ellos dos están llamados por lo menos 2 o 3 años a repartirse los 12 grandes Slam que va a haber.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy
tampoco podrás dormir.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.